Muy buenas. Bienvenidos al episodio 41 de la tercera temporada del podcast del Stadi Johan. Hoy, victoria ante el Getafe, 5-2. Mucho de lo que hablar. Y hoy me acompañan dos coleguitas de la gentuza del Stadi, que ya conocéis. El primero, un entrenador en ciernes, mi amigo Rafa Medel. Rafa, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Jordi? Aquí preparados, ¿no? Para después de un día largo de entrenamientos, que he tenido dos, hablar de este Barça.
Doble sesión, Getafe. Doble sesión. Eres como Udo Lattek, tío. Doble sesión. Te faltan los balones medicinales, tío.
Pluriempleo. No, nada de físico. Está correr de cobardes, ¿no? Que diría Reshack. Bueno, pues para hablar de un Barça Getafe que 5-2, el que vea mañana el periódico y el resultado va a decir partido sencillo, pero que en la segunda parte se ha puesto... Ha habido un momento de tensión, ¿no? En el Camp Nou estaba vacío, pero en casa la gente seguramente estaba a ver que se pifia otra vez.
Ah, amigo mío, estábamos con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Parece una vuelta al valverdismo, ¿eh? Es una desconexión valverdiana la que hemos tenido, ¿eh? Como Dios manda. Y el tercero en discordia, que últimamente se prodiga más porque está dando una vuelta a todo esto del Stadi. Y hoy además tiene una declaración institucional, creo que tiene que hacer. Buenas noches, David, tío. ¿Vas a hacer la declaración institucional esta o no? Bueno, el comunicado de la Superliga, pero en versión del Stadi. Comunicado del Stadi Johan. A ver, di.
Bueno, mira, primero de todo, saludar a Miguel Ángel, que lo tenemos por aquí, lo pongo aquí, Miguel Ángel Ruiz, uno de los grandes,
Bueno, pero bueno. tengo pendiente unas cervezas en Pucela con este hombre, macho. A ver si nos quitan el confinamiento autonómico este, macho, y me escapo, tío, me escapo ahí a Pucela a tomarme unas cervezas con él.
Saludos, amigo, al
Café Ring, ¿eh? Podemos ir a tomar un café con él al Café Ring, ¿eh? Totalmente recomendable, chicos, el podcast de Café Ring de Balón en Profundidad, que habla de historias del fútbol, de ayer, hoy y siempre. Primera recomendación. Pero vamos, vayamos con la declaración institucional del alma mater David Ruiz.
No, más que nada, hoy creo que sí que se está escuchando bien, que se está viendo bien. Hemos tenido varios problemas en los últimos directos, también los hemos colgado a iVoox porque mucha gente también nos lo pedía, a pesar de que la calidad era muy mala, hay que reconocerlo.
Era mala incluso para nosotros.
Sí. El amateurismo entrañable ya no lo abarcaba todo, ¿eh? No se rompía esa red de seguridad que tenemos. Nada, explicar un poquito que en el Stadi, quizá esta temporada, hemos conseguido cosas a nivel personal muy positivas, es decir, que creo que estamos creciendo como amigos incluso, es decir, estamos en esa parte muy bien, pero quizás había estancado un poquito el proyecto. La web había dejado de funcionar, el podcast nos estaba costando quizá una cierta regularidad, suerte, por ejemplo, que tenemos hoy aquí mismo a Rafa, que ha tirado bastante del carro. Al final, dos podcasts semanales... se hacen complicados, los horarios tampoco son fáciles, la vida con el COVID, familia, todo esto, pues a veces se hace un poco complicado y decidimos dar este paso, que también somos un poco burros porque cuando estamos así un poco agobiados hemos decidido hacer más cosas y hemos decidido dar este paso de directos para tener un poco de feedback con la gente, que al final es lo que necesitamos y creo que es lo que ha hecho que estemos recobrando un poco la ilusión, lo que claro, van a ser un final de temporada de transición como propio Barça, ¿no? Y creo que ahora sí que hemos conseguido dar con la tecla.
No. De transición, pero con títulos, chavales, ¿eh? Con títulos como el Barça.
Y sí, y yo creo que sí que hemos conseguido dar ese paso con esta emisión. Quizá no tenemos tantas tonterías como teníamos antes, pero la verdad es que se escucha, se ve bien, que es lo que queríamos, y podemos interactuar con la gente, que al final es lo que nos movía a dar este paso. Por ejemplo, han aparecido aquí Chay Vallés en el chat también, que dice...
Hoy no juego de Dembélé. Bueno... Las Américas, es verdad. Ayer me fui a hacer las Américas en representación del Stadi, ¿eh? Me fui ahí con los amigos de Encuentros con el Fútbol, hice ahí una pequeña disertación sobre la Superliga, Florentino y demás historias mías. Me quedé más a gusto que en brazos, la verdad. Muy bien. Pero bueno. Empezamos entonces, hacemos lo de siempre. Vamos con las alineaciones. Vamos como Jack el Destripador, por partes, ¿eh?
Vale.
Según van llegando los comentarios que nos digan y nosotros respondemos. Vamos, aquí el tema de interactuar es lo que más mola de esto nuevo que estamos haciendo. Aparte de que veáis que efectivamente éramos así de guapos como vosotros pensabais.
¿Eh? Oh, éramos así de guapos.
¿Eh? Es la vida.
A mí, cuando os nombro la alineación, sí que quizá cuando he visto Sergio Berto de carrilero, en la presencia de Griezmann, pues quizá me daba esa sensación de que iba a ser un poco complejo, amplitud y tal, profundidad, con un Getafe que a priori se iba a encerrar mucho, que iba a hacer un bloque muy bajo. El Getafe, la verdad que bastante blandito en líneas generales, ¿no? Me ha dado esa sensación. Aquí sí que pone Mark Z 83, que le acaban de sacar una amarilla al Getafe, así un poco en cachondeo. Pero la verdad
no, oye, un dato, han hecho la primera falta en el minuto 32, o una cosa
sí,
así.
Sí, no, no, a mí me ha parecido...
Luego los últimos 20 minutos ya se ha dedicado Damián Suárez a rascar todos los tobillos que le quedaban a una distancia de juego. O sea, todo lo que estaba a menos de 4 metros ha rascado todos los tobillos, no se ha dejado ni uno por rascar.
A mí sí que de la alineación, ver a Sergio Berto, ver a Griezmann, al final es ver gente inteligente y con talento, para mi gusto. Es decir, que en cierto modo vas a tener una cota de balón altísima, poquísimos errores sacando la pelota y tal. Sí que a mí Sergio Berto me generaba dudas, que lo había hablado, no sé si con Rafa alguna vez también, de carrilero. Yo pensaba que la posición más idónea era la del propio Mingueza para Sergio Berto, como creo que hizo Setién ya cuando probaba defensa de tres. Sí. Pero
contra Granada, cuando llegó, jugó ahí.
A mí Sergio Berto...
Los mil pases.
He leído muchas críticas en Twitter, a mí me ha sorprendido gratamente. Sí que evidentemente de este es un perfil más extremo, pero en el perfil asociativo de Sergio Berto, más de centro del campo...
Tiene el libreto del juego en la cabeza, va ocupando lo que tiene que ocupar todo el rato. Luego, pues, a ver, no tiene el desborde que tiene Dest, no sé si estarás tú de acuerdo, Rafa, pero el juego lo tiene en la cabeza más que Dest.
Claro, le pierde la calidad o la técnica, el talento individual. Sí que es verdad que ahí Dest le gana a Sergi Roberto porque Dest gana a muchos jugadores de primera división y de máximo nivel.
Extremos, a muchos extremos claro. le gana.
Sí, sí, o sea, al final es la posición de carrilero es que me cuesta llamarlo así, ¿no? Porque no es una posición tan clara de carrilero, sino para mí es un extremo más retrasado de la banda derecha.
Para ti es un 3-5-2 y no es un 5-3-2, ¿no?
Depende cuando me preguntes.
Si
es defensa es 4-4-2 y Sergio Roberto o Sergio Dest sería centrocampista por la banda derecha. En ataque, al final, cuando el Barça se instala en campo rival, para mí los carrileros, tanto Jordi Alba como Sergi Roberto actúan de extremos. Son los que dan amplitud por fuera. Pueden ser más, pueden ser menos.
Pero no tanta profundidad, ¿no? No te dan tanta profundidad. No fijan tan arriba, yo creo, ¿no?
Depende del partido. Ha habido partidos en los que el Barça cerraba tres atrás con tres, que eran los tres centrales, Mingueza muy a la derecha, Lenglet a la izquierda. Y en el medio solía ser De Jong en esos partidos y los dos carrileros a la altura casi de Dembélé haciendo de extremos. Hoy no ha sido tan así, me parece. No han estado tan arriba Jordi Alba y Sergio Roberto, pero para mí Sergio Roberto es más centrocampista que, por ejemplo, Jordi Alba, que sí que ejerce tanto cuando no hay balón de lateral izquierdo, en línea de cuatro, como, bueno, luego cuando hay, ya te digo, cuando el Barça empieza a atacar, sí que mantiene un poco la altura, como Sergi Roberto, en campo propio, pero enseguida coge vuelo para llegar. Y al final, bueno, pues los equipos últimamente lo que están haciendo es defender con línea de cinco. El Getafe también ha cambiado. Con balón estaba con 4-3-3 o un 4-1-4-1, más lo segundo que lo primero. Y en defensa sí que se ponía con línea de cinco, línea de cuatro y uno. Y hablabais un poco del Getafe. Y ha estado blandito, yo creo que por acierto del Barcelona, sí. En que para mí la clave de la primera hora de partido es que el Barcelona siempre conseguía encontrar la espalda.
Ponlo. Busquets es Dios, pone aquí para los de iVoox. Busquets es Dios. Lo pone aquí, aquí abajito, aquí, lo podéis ver, y los estoy leyendo ya los de iVoox. Busquets es, tíos, la primera hora. Continúa, Rafa.
Sí, Busquets ha destacado justo lo que estoy comentando ahora. Para mí el Barça ha sido capaz de, a cada presión de un jugador del Getafe, a cada chique, los cuatro del medio, pues los de los costados saltaban a presionar a los centrales de los costados. Cuando salía de yo, le saltaba Maximovic, que hacía como una especie de doble medio centro con Chema, siendo Chema siempre más posicional. Y siempre, o casi siempre, el barcelonista con balón conseguía encontrar a espaldas de los del que venía a achicar un compañero, y a partir de ahí salía. Es verdad que al final, en tres cuartos de campo, pues al Barça le ha podido faltar profundidad, pero todo lo que fuera presionar, iba en su contra, porque al final el Barça salía con cierta facilidad, también porque son muy buenos, y aquí obviamente la figura de Sergio Busquets ha sido capital, ¿no? Porque sabe colocarse, sabe jugar de primeras, todo. Al final se siente a gusto, ¿no?
Ha dado un pase en el primer gol. Sí.
Que... Luego está la asistencia, ¿no? Del 1-0.
Claro. Era Guardiola a Romario, alguno de esos
del tiempo. Lo lee muy bien. Muy de Guardiola.
En esa jugada la tengo fresca. Griezmann se ha llevado muy lejos a Gené. A Busquets, por paridad, le salta a Chema, que es el medio centro que hablábamos que es posicional. Y en ese momento en el que Chema está saltando a Busquets, Griezmann está muy a la izquierda con Gené, y hay un boquete increíble entre el central marroquí, Chakla, que la verdad es que no ha tenido un partido muy afortunado, y Gené. Por ahí se cuela el argentino Messi. Le llamo el argentino Messi como si no lo conociéramos. Se cuela ahí Messi y el pase de Busquets es muy bueno, pero también hay un boquete que gracias a esa movilidad de Griezmann constante, pues abre huecos. Luego, es verdad que el Getafe, a raíz de esta jugada, ha cambiado. Y ya el que ha empezado a seguir a Griezmann casi siempre no era Gené, que se quedaba más en el medio, sino ya Damián Suárez, en función Chema, depende de la jugada. Y ya ese hueco entre medias no se ha metido.
Te la he puesto para ti, Jordi. Léela, compañero Jorge Soria.
Sí, Jorge Soria sabe de esto. Y eso que es del 94, ¿eh? O sea, que esté de jovencito todavía, ¿eh? Si Busquets juega bien, el Barça juega bien. Si Busi juega mal, el Barça juega mal. Es el termómetro. Totalmente de acuerdo, absolutamente. Lo que pasa es que, claro, cuando tú puedes jugar también, pero si en tu equipo juega Messi, que en ese minuto 8, que es cuando ha marcado el primer gol del Barcelona, ya había pegado un tiro larguero, que había pegado en la línea, ¿vale? Pues es un poquito más difícil que destaques, o sea, que todo el mundo se fije en ti. Es complicado, pero vamos, ha sido una primera hora hasta que ya nos ha entrado eso, la desconexión valverdiana esta, tremenda. Y eso que hemos tenido un problema porque le ha pegado un golpe fuerte en la rodilla con los tacos en un remate de Cubo a Mingueza, se ha tenido que salir y han aprovechado en esa jugada y nos han hecho el gol del empate en otra de jugada desgraciada del Lenglet que van N. Ya esta temporada el hombre. Pero vamos, esta vez sí que no tiene ninguna culpa el tío.
No,
porque el remate se iba al córner y se la mete con la mano.
Y la amarilla, y la amarilla que le sacan, la amarilla que le sacan tampoco.
Y antes le saca una amarilla al hombre que se intenta apartar todo lo que puede. No, o sea, es que no hace nada, se aparta y pum, amarilla. Y decían, pues menos mal que ha sido gol porque si no era penalti, porque se la ha metido con la mano. Estos son los penaltis, estos que se pitan ahora, que vamos, yo tengo más años que la puerta de Alcalá y hasta este año nunca, eso no ha sido penalti en la puta vida. Vale, o sea,
yo creo que si hubiera sido córner, yo creo que este no se pita. Por la posición del Lenglet y por la velocidad a la que va el disparo, que está cerca del jugador de Ángel. Y,
no sé. A mí me ha llamado a decir que menos mal que ha sido gol, porque si no le sacaba la segunda amarilla. Digo, macho, si le sacan dos amarillas a ese hombre en el minuto, casi el minuto 15, por esas dos jugadas, yo soy Lenglet y me quemo a lo bonzo en el Camp Nou, macho. Me quemo a lo bonzo. Hoy sí, tiene aquí también el Jorge Soria, que tiene cara de Arsenal por el Lenglet. La verdad es que es una temporada horrible y desgraciada. Pero, macho, es que lo de hoy, no, el pobrecito, macho, no se le puede decir. Y luego le han cambiado en el descanso, ¿sabes? Ya, tío, el hombre es que no acabó en el partido. Yo creo que en el descanso se ha ido el psicólogo directamente. No, no pasó ni por el vestuario, soy al psicólogo. Ahí, al psicólogo en el Camp Nou. Madre mía.
Una cosa, aprovechando un comentario que hay aquí en el chat de Napi de Diego, que os lo pongo aquí, pone qué bueno es De Jong y qué poco se habla. ¿Qué os ha parecido la primera parte de De Jong jugando de interior tan alto? ¿Os ha convencido? ¿Os ha gustado o no? Porque a mí me genera bastantes dudas en esa posición. Tampoco tiene un contexto fácil, pero...
Era lo que pedía el partido, ¿eh?
Sí, sí.
No sé si Rafa está de acuerdo conmigo, pero creo que eso es lo que pedía el partido. O sea, el Barça estaba siendo, yo creo, impreciso y necesitaba a alguien que alguna manera pues rompiera por allí, creara algo de confusión y demás y agarrar alguna. Yo creo, a ver, a mí no es mi versión favorita de John, ¿vale? Ser tan alto, pero vamos, yo creo que no está mal.
La altura, para mí la altura viene determinada por lo que hace Messi, ¿vale? Porque también hemos visto a Sergio Roberto fijar como delantero cuando Messi se va a la banda derecha como si fuera un carrilero, que es lo que hemos llamado antes. Entonces, el problema de De Jong de esta temporada es que, como no juega en una posición fija cada día, al jugador le estás volviendo loco. Porque
es impresionante que rinda para un 7, ¿eh? Rinde siempre para un 7, a pesar final... de que ese también, después de salir Lenglet, ha entrado De Jong al psicólogo.
O sea, no es que le vuelvas loco porque el jugador no entienda que ahora está de defensa o centrocampista. Porque tampoco coge unos automatismos constantes, una vez y otra, si al final, es que el ejemplo es el de Rakitic, 2015, ¿no? Esa jugada de Rakitic iba a la banda derecha para que Messi se metiera para adentro. Al final, si eso lo repites una y otra y otra y otra y otra vez, y es siempre lo mismo, De Jong al cabo de X partidos empieza a fluir mucho más. Es verdad que el nivel técnico que tiene De Jong, le permite brillar incluso cuando parece que está un poco perdido. Para mí es la sensación que habéis tenido vosotros y también lo ha comentado Ricardo Zazo y demás. Como que parece que hay veces que no se encuentra. Le pasa a Pedri también. No es lo mismo que a lo mejor hace Roberto y Busquets, ¿no? Que saben siempre más o menos dónde colocarse. Y donde, al final...
Sí. Compararlo con Sergio Roberto, con Busquets no puedes, porque es como cuando comparan a alguien con Messi en esto, ¿sabes? En saberse colocar, comparar en saberse colocar en el campo y entender cómo tienes que ocupar los espacios y demás. No, compararte con Busquets en eso es como compararte con Messi en general.
Pero es cierto lo que dice Rafa, que al final Piqué, Busquets, Sergio Roberto, Messi estaban finos, estaban gustosos. Entonces, al final, si están estos muy bien, casi cualquier jugador queda relegado un poco, ¿no? Es decir, es que no hay... Si Busquets está a este nivel, Messi está espectacular, Piqué está... Es que, bueno, ha vuelto, ¿qué me ha hecho? No sé. Parece que se ha ido de vacaciones, no lesionado. Está bastante bien. Y luego a mí Sergio Roberto sí que es verdad, que a lo mejor se le ha hecho partido largo y a lo mejor le han faltado... La posición para mí no me queda del todo claro que vaya a ser ideal para él, pero es que claro, había un nivel de circulación en la primera parte. A mí me ha gustado mucho la primera parte.
A mí sí que me parece una buena posición para él, ¿eh? Híbrido que estamos diciendo que no es ni extremo ni es carrilero, es más un centrocampista de banda, como de toda la vida. Lo que pasa es que como luego cambia y parece que estamos jugando con tres centrales y demás, lo tendemos a llamar más carrilero, pero no es el quinto defensa, Sergio Roberto.
A lo Michel.
Al final, claro, es un jugador que sí que te va a aportar defensivamente más valor, a lo mejor, que como he visto Trincao o incluso Dest, que quizás no es tan espectacular con el balón en los pies, pero aunque en cuanto a llegadas, desmarques, posicionamiento, juego por dentro también, te lo va a cumplir, ¿no? Sí que ha participado mucho más o se ha dejado ver mucho más que a lo mejor Sergio Dest en los últimos partidos, que a lo mejor era como una figura un poco más residual en el juego, en el transcurso de la jugada, ¿eh? Luego a lo mejor, Dest hacía dos quiebros.
En el tránsito se deja más ver, toca más balón, pero sin embargo Dest es más, podemos decir, punto final de la jugada para, a partir de ahí, desbordar y crear el peligro, ¿vale?
Ahora mismo es un crack brasileño de fútbol sala. Y entonces, todo lo que sea espacio reducido, la piso y me voy, o piso, toco, pared y demás, Sergio Dest está a un nivel muy superior. En todo lo demás, como el campo no es de fútbol sala, sino es de fútbol 11, ya hay que hacer muchas cosas, aparte de el quiebro final, pues ahí se le está viendo un poco más las costuras.
Y mira, y esta pregunta, ¿Sergiño Dest o Sergi Roberto para Villarreal? ¿Qué pensáis que hará Koeman, ¿eh? No...
Yo creo que va a repetir.
Sí, va a repetir, porque además, bueno, hoy a Koeman se le ha visto el cartón conservador, pero vamos,
sí,
se le ha visto, sí, mucho el cartón conservador. Y Sergi Roberto sí que te puede ayudar en un momento dado a rellenar con cierta solvencia una línea de cinco defendiendo, sí, si te apuran.
Sí.
Porque
sí,
bueno, el Villarreal es posible que juegue con dos puntas, ¿eh?
Y la madurez de Sergi Roberto
es el más, claro, es el más centrocampista de todos. De todas las opciones, sí, es el más centrocampista. Y al final Koeman, sí, le está costando, le ha costado muchos meses, pero se ha dado cuenta de que cuanto más centrocampistas tenga el equipo, más controlado es el partido. Y mejor
va.
Curioso, es curioso. Pero por eso a lo mejor.
Hashtag no se podía saber.
Por eso, pues ahora sí que junta a Busquets, Pedri y De Jong en el centro del campo, que sumado a Messi, que es otro jugador que se mueve por esa zona, te repercute en que tengas mucho más control. Lo de los tres centrales atrás, al final, es simplemente una medida de protección más grande, que lo pueden hacer muchos equipos, ya sea con dos centrales y un medio centro, o con tres centrales directamente. Pero al final, teniendo más centrocampistas, es verdad que arriba quizás vais a ir un poco corto, depende cómo estén tus laterales largos, cómo está el delantero y demás, pero te va a generar, pues, mayor entendimiento, mayor juego, más capacidad para no volverte loco, porque lo que tiene un extremo de la diferencia de un interior es que el interior, lo decía Guardiola con Phil Foden, los buenos centrocampistas, los muy buenos, saben jugar a diferentes velocidades, ¿no? Saben cuándo meter un ritmo más y cuándo meter un ritmo menos. Cuando tienes un delantero, un extremo, casi siempre su primera opción va a ser ir hacia adelante. Y hay veces que no, que no es necesario,
no toca,
que no es la mejor opción.
No, que no toca. Claro. Bueno, vamos a tocar, yo creo que es el tema básicamente de, yo lo he tuteado, los primeros 20 minutos de Messi quiere decir que quiere la Liga, porque es que ya no es que haya jugado de fábula, que bastante, ¿no? Pero es que el tío en el minuto 20 llevaba 5 tiros a puerta. Cinco tiros a puerta, o sea, estaba con el colmillo. Había metido un gol, había tirado un tiro larguero que ha botado en la línea, había tirado un remate que se ha ido por poco y otro que le ha parado David Soria. Y yo he tuiteado, acabamos de pasar a ser favoritos para la Liga, porque es que ninguno de los otros dos equipos tiene a Messi. Y dependiendo, aunque la gente, esto está un poco efectivamente sobrevalorado, pero claro, si dependes de ti mismo, como es el caso del Barça, y tienes a Messi, así, ¿vale? Ya con esas ganas, ¿eh? Yo no digo ni con ese acierto, bueno, si tienes el acierto de Messi, del Messi de Setién, pues no es lo mismo, ¿no? Pero con un acierto, incluso por debajo del estándar de Messi, es que tienes un... juegas con Reina y los demás juegan con...
Desde hace tiempo se le ve más feliz a Messi. O sea, le ve mucho más, como más integrado, como mucho más contento de estar donde está. Y además, como en el campo, sí que está viendo que las cosas van funcionando mejor, pero si a él se le ve más tranquilo en lo personal, relacionado con el club, y encima las cosas en el equipo van bien, seguramente mucho...
Y le han rejuvenecido los chavales, ¿eh? Yo creo que le han rejuvenecido los chavales solo... alrededor, es como el abuelo que los nietos le van danzando alrededor y como le sacan la sonrisa, pues es una cosa así, porque es verdad, manchas, que el Barcelona tiene 5 o 6 jugadores que tienen menos de 23 años y que son los que tienen alrededor. Bueno, aparece un Pedri, aparece un Dest, aparece un Mingueza, aparece un Araujo, que el abrazo ha sido cojonudo. ¿Has visto cómo ha festejado el gol? El golazo de Araujo, ha llegado Araujo y se ha tirado Messi encima y lo ha cogido Araujo como si cogiera un peluche, macho. Es un salvaje. Se ha tirado el otro, la bestia, así encima y ha hecho ¡pum! Y se lo ha quedado ahí. Pues yo creo que es eso, que está el tío con otra alegría y con que tenga un 40%, o sea, esté a un nivel 100 es el top, ¿no? El nivel 75 podemos decir que es la media. Aunque esté a un nivel 60, yo creo que lo va a ser favorito para la Liga. Estando Messi así.
Sí, muy posible, sí. No, no, Messi, ayuda. Claro, le ha juntado la frescura de los jóvenes más. Que para mi gusto, yo siempre lo he dicho, la plantilla del Barça lleva años siendo bastante asimétrica para entendernos, pero creo que este año podrá tener menos experiencia, menos jerarquía, pero para mi gusto tiene más talento al final. Has quitado varios jugadores y has añadido... ostras, jugadores como Pedri, es que al final el banquillo de hoy tienes a Ricky, Pjanic, creo que es, y Dice, sí. Son jugadores con talento al final, que no juegan Ricky, Pjanic es otro tema, pero es que antes a lo mejor tus cambios eran pues Arturo Vidal, Rakitic, bueno, ya sabemos de cómo estábamos. Para mí, sí, los jóvenes le pueden rejuvenecer, pero que también haya jugadores como Pedri, coño, que es buenísimo, aunque hoy no haya sido su mejor partido,
Hoy ha estado, yo creo que es el peor partido desde que está en el Barça, Pedri.
Sí, se la ha visto. Sí, yo creo que es que Pedri y De Jong hoy los interiores es quizá lo que decimos.
Pedri era una cuestión, era una cuestión de precisión, ¿no? Y estaba muy poco preciso, sí, muchas
y,
cosas.
Y estaba bajando mucho.
Que no tocaban.
Y estaba bajando mucho la base, ¿no? Es decir, estaban como De Jong muy arriba, Pedri muy abajo, no se animaba a
esa. La amarilla está, que hemos hablado del Lenglet, se origina en una pérdida un poco increíble. Para un jugador del nivel de Pedri.
Sí, no, tampoco es el... Igual me tiran piedras ahora, ¿eh? Pero tampoco me parece que sea ultra hiper preciso por ahora, Pedri, digo, ¿eh? Hace cosas tremendamente increíbles, pero tampoco me parece que sea súper seguro. O sea, la pérdida de hoy es una, no pasa nada. Son... detalles, pero no voy a poner pegas a Pedri, o sea, es absurdo.
No, desde luego, no.
Pero no ha sido su mejor partido, tampoco lo está siendo últimamente, tampoco, quizás su 2020, es que, otoño, está siendo más bueno que su primavera, algo totalmente normal en un chaval de 18 años que está...
Se le está haciendo larga la temporada, porque está jugando muchos minutos, a mucho nivel de exigencia.
Es un juvenil, es que se nos olvida que este chico es juvenil,
¿no? Es que no le ha dado tiempo a sacarse el carnet de conducir.
Es que hoy, como estaba el partido y el resultado que teníamos, que jugué los 90 minutos,
teniendo a Puig, ¿no? Quizás ahí.
Teniendo a Ricky Puig, está Pjanic también, no sé. Es decir, que tienes opciones, me refiero. Que tengas a muchos lesionados, pero es que el rendimiento era bajo y joder, es que está. Yo creo que estaba ya muy ahogado, Es que es normal, es ultra entendible que Pedri esté en estos niveles.
Sí, que si no es una crítica, Pedri ha hecho un partido malo. Nos hemos ido al descanso 3-1, ha visto ahí un mensaje, nos han dejado el segundo gol de Messi. Él dice el remate es más complicado de lo que por el efecto y tal, pero es que tal y como recibe, cómo le pega de volea con la derecha, que hace una parada impresionante Soria, que la toca con y va al palo y de la vuelta a la vez, es que ha hecho ese remate en un balón que venía desde atrás, tocado, lo hace con su pierna, como dicen ahora, me hace mucha gracia, lo dicen todos los que narran, su pierna menos dominante, ¿vale? Que la pierna menos dominante solo es de Messi, el resto de los humanos es la pierna mala, ¿vale? Lo pueden decir, no estás permitiendo el lenguaje ni estás machacándole, pero lo de pierna menos dominante solo lo puedes decir, claro, sí, pero o la menos mala, que es la otra, ¿vale? Pero en el caso de pierna menos dominante se lo puedes decir a Messi, el resto no, ha hecho un remate increíble y luego la verdad es que el tío ha tenido suerte, ha buscado el rechace y ha metido el tercero y además, digamos, yo creo que la clave del partido es el segundo gol, ¿eh? El gol ese que se meten de circo estos amigos del Getafe, sí, y tal, entre portero ahí
esa Jordi, esa del portero, eso es que el defensa no la ha escuchado.
Yo no sé qué cojones pide, porque ahí no tienes que pedir nada, porque está muy lejos de la pelota, viene agobiándote un tío, yo no me creo que lo haya pedido, porque es un portero profesional. O sea, ese balón no lo puedo pedir en la vida.
Al final si avanzas es porque la quieres para ti.
Ya, pero
si
pero
no creo que sí, pero no te quedas atrás. De hecho, si se queda atrás,
no hay gol.
Yo creo que es falta de comunicación, obviamente.
Sí, sí, de comunicación, sí, total. Pero vamos, igual que nuestro autogol ha sido mala suerte, esto ha sido una cagada bastante importante. De los dos, además. Porque luego, la siguiente sesión que le ha hecho, como 5 minutos después, se le ha mandado al córner casi. Para que le ha hecho una cesión al córner y el hombre ha tenido que pegar una carrera para despejarla. Soria, que dejó de macho. Estaban bastante nerviosos. A mí me ha sorprendido mucho lo blandito que ha sido el Getafe. en ciertas jugadas en esa primera parte. O sea, ya lo he dicho, la primera falta la han hecho en el minuto 32. Y el Getafe, si por algo se caracteriza, es porque no tarda en hacer faltas.
No, pero es que, repito, para mí es que ha llegado tarde porque el Barça estaba moviendo la pelota muy rápido y lo está haciendo muy bien.
Sí, pero lo normal, vale que faltaba ni un Cavaco, ¿no? Pero lo normal es que eso que está diciendo Rafa, en esos 30 minutos hubiese habido una pedazo de hostia salvaje de alguno del Getafe por llegar tarde, ¿sabes? Y ni, sí. Es que ni eso.
Quizás, sí, mira, es que al final en el centro del campo
le faltaban dos especialistas, que son Cavaco y Nyon, pero estaba ahí Damián Suárez y Damián Suárez ha tardado tiempo en calentar. Luego sí, luego ya pisaba a todo el que pasaba por su zona. Pero
estaba más atrás, Jordi, estaba mucho más atrás. Damián Suárez hacía al final la función de central por la derecha, Cucurella estaba, que también rasca, estaba de lateral izquierdo, en la defensa de 5, y al final los que saltaban y los que mordían. Al principio, en esas salidas que estamos diciendo, es gente como Kubo, gente como Aleñá, Maximovic, que Chema al final era el que más defensa era, pero casi nunca salía, tenía que buscar. Entonces eran jugadores que tampoco su instinto es el de entrar como loco. Quizás el Juan Iglesias con Jordi Alba sí que ha tenido más rifirrafe y demás, pero ya te digo, es que Kubo, Aleñá, no son jugadores que vayan a llegar tarde cansados de correr detrás de la pelota y le van a meter un viaje. Primero porque son Q y Aleñá y pues están jugando contra compañeros. Y segundo por perfil de jugador.
Dice nuestro amigo Iván Fernández que si los pisotones de Damián Suárez en la Superliga los postea a Amazon.
Sí, joder, macho, qué tío. Creo que es una amarilla, ¿no? Es una cosa, tío. Hay una serie de jugadores en esta liga, tío, que es paranormal, tío. Es paranormal. Y eso que yo estaba sorprendido. Yo digo, pues no ha pegado ni un viaje en toda la primera parte, pero claro, es que los últimos 25 minutos, cuando han vuelto al partido, que es lo que hay que hablar, ¿eh? En el descanso, Bordalás no es que le haya ganado tácticamente, es que le ha hecho la 13-14 a Koeman. Ha quitado a todo el mundo, se ha relajado Koeman, se ha relajado el equipo. Hemos hecho tal y nos han metido el 3-2 en una jugada. Es que se han puesto 3-2 habiendo hecho un tiro a puerta, el penalti.
Sí, ahí ha trincado, ¿no? Porque me parece que el 3-2 es cuando ya está trincado en banda derecha. Y se va bien Kubo de él, me parece, y ya pone el centro y te llega un penalti. Cuando estás 3-1, pues el Barça en la segunda parte no estaba atacando, estaba intentando, pues eso, conservar ritmo. Oye, quedan muchos partidos en pocos días, no vamos a matarnos, que vamos 3-1, pero al final, pues estos partidos se te complican. Otro día, pues...
Sí, pero...
Se acaba 3-3 y se te queda
carajo. Lo malo es reengancharse. O sea, lo difícil de esto es reengancharse y lo hemos vivido, por eso lo he llamado la desconexión valverdiana, porque lo hemos vivido con Valverde muchas veces en la segunda parte. El equipo se ponía en modo ahorro de energía y pues el partido pasaba casi siempre era aburrido y en algunos casos pasaba lo de hoy, nos metían un gol y nos acojonábamos y entonces ya volverse a conectar es muy difícil. Lo que pasa es que claro, al final tienes a Messi y Boy también, ¿vale? Y te puede hacer en cualquier momento una como ha sido el cuarto gol, le ha puesto en la cabeza, bueno en la cabeza no, le ha puesto un metro y medio por encima de su cabeza donde solo podía llegar él, pero solo para que le metiera el Araujo en el córner. Y es igual que todas las desconexiones de Valverde, luego el equipo no se puede volver a conectar, el Koeman estaba absolutamente fuera de sí. O sea, hoy se le ha visto todo, o sea, estaba fuera de sí, lo que ha hecho con Minguenza, la bronca que le ha pegado y luego lo ha cambiado. Y después de haberlo cambiado en el siguiente minuto, De Jong, que ha pasado a ocupar su posición, ha hecho una aventura espacial yéndose desde el lateral derecho hasta el extremo izquierdo contra 5 defensas, él solo sin nadie, y la ha perdido también y tal. Y dices, macho, si has cambiado Minguenza, tienes que cambiar a De Jong igual. Es así. O sea, a mí me parece que no tienes que cambiar a ninguno de los dos por una jugada como esa, porque esto no es el colegio, ¿vale? Esto no es el colegio.
Sí, Koeman ya ha dicho que se ha cebado, que se ha sobrepasado con lo de Minguenza.
Que lo reconozca. Pero es que además que ha sido la siguiente jugada. O sea, es que la primera jugada que ha hecho De Jong de central derecho ha sido una aventura en el espacio hacia el córner derecho contra 5 solo, que la ha perdido.
Entonces, sí, pero además, yo creo que la crítica a Minguenza es que la posesión no la tenía él, no la tenía Minguenza. Pues la tenía trincado, me parece. Y sí, que él ha acompañado para intentar llegar de segunda línea y que para Koeman entiende que no es el momento indicado. Porque ya, si pues, tú...
Le ha pegado un grito, como está el campo vacío, le ha oído y ha hecho...
Y se ha parado, sí, sí.
Se ha ido para atrás.
Sí, y luego Vingueza le ha pedido perdón, cuando ha entrado en el banquillo. Hombre, yo creo que Vingueza ha hecho eso muchas veces. Pues hoy, como el partido estaba complicado, Koeman no lo tenía claro y estaba sufriendo y ya está en modo miedo.
Se ha pegado un tiro contra su propio pie, que ha sido sacar a un tití. Sacar a un tití.
No, pero no está mal un tití, De cara.
No está mal, ¿para qué? ¿Para qué no está mal?
Para lo que ha hecho en los últimos 10, 15 minutos, lo que ha jugado, que es el minuto 75, creo. Lo tengo aquí apuntado. Sí. Tampoco ha fallado. Tampoco se ha metido en propia ni ha cometido ninguna falta.
Os pongo un momentito, Jordi, las declaraciones de Koeman, si queréis, al respecto. Claro,
bueno, a ver. ¿Sí escuchan? Mientras que no nos cierren el canal por derechos.
Sí. No se oye a Ronald, macho. Con lo bien que íbamos, David, tío. No te pongas estas cosas tan fantásticas. Mira,
aquí es cuando le pide perdón.
Quítalo. Le pide perdón ahí, pero quítalo. Vamos a volver a dejarnos de alarde. Conexión, amigos. Así es la vida. Lo vamos a vestir, que nadie os oiga, como segundo bloque del podcast, Pero ha sido los de la Superliga, han sido los que nos han
después de ir a publicidad sin avisar.
Nos han quitado esto. Se estaba oyendo fenomenal, todo el mundo nos lo ponía, no lo estábamos creyendo, pensábamos que esto era algo realmente interesante. Y aquí estamos. A ver si viene alguien de vuelta, porque esto... David, teníamos ahí, ¿qué teníamos? 150.000 oyentes, ¿no? Una cosa así teníamos, ¿no?
Sí, estábamos superando a Ibai, ¿no?
Ha sido Ibai, nos lo ha tirado abajo Ibai. Ibai y la Superliga, los dos nos lo han tirado. Pero bueno, a ver, amigo Koeman, no ha pasado nada. Es que a Mingueza no podemos criticar a Koeman, que nos tiran abajo el macho. No sé si... En fin, pero vamos a terminar con el partido. Como digo, buena gestión de Messi dejándole el penalti a Griezmann, que por cierto lo ha tirado muy bien, poste y gol, como mandan los cánones. Joder. Así se tiró penalti, macho. Porque lo ha tirado bien, ¿eh?
Ahí, Griezmann al final, después de esta fase...
Dice que damos sustos, joder. Si supiera el susto que damos... Perdona, Rafa, ¿de qué sustos da? Digo, coño, si supiera los sustos que nos recibimos nosotros, de repente, no estáis, estamos aquí, tal... Pues nada.
Lo de Griezmann y el penalti lo tira muy bien, pero también muy ajustado. Al final, Griezmann no está en una fase de su vida en la que saca las cosas muy fáciles y tampoco hace él porque se facilite el asunto. Porque le pegas a reventar un poco centrado y el penalti va adentro. Sí, sí, no, que de mente Griezmann es fuerte. Porque ya te digo yo que con todas las que ha fallado, cualquier otro jugador estaría bastante hundido y él quizás ahora sonríe más que antes, pero sí. Se ve bien.
Oye, ¿qué tiene Dembélé? La pubalgia esta que parece que últimamente...
Pubalgia.
Es esto, ¿no?
Pubalgia, se supone.
En fin, bueno, que no nos bajen su vendibilidad, por favor. Pues no lo hemos hecho de menos, Hoy el balón no había salido a tropicones ni en ningún momento, toda la cosa iba bien, iba más o menos, ¿no? Bueno, tampoco a echarle culpa al chaval que ha colaborado bastante en estos partidos en los que nos hemos venido arriba. Hemos ganado un título y todo, aunque un poco sin él y demás, pero oye, en la final. A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Qué creéis? ¿Que somos favoritos a la Liga, como he dicho? ¿Porque Messi está como está? ¿Está con pinta de que quiere ganar la Liga? ¿O qué? A ver, David, mójate. ¿Somos favoritos?
Yo creo que ahora mismo sí. Además, el Madrid tiene una plantilla bastante tocada. Le viene el Chelsea, que el desgaste... Madrid, macho.
Para que lo diga yo. Pobre Madrid, macho. Joder.
Sí. Y el desgaste del Chelsea va a ser también notorio. Y todo el follón este de la Superliga, al final el vestuario también seguro que un poco afecta, seguro. Yo creo que sí que ahora mismo podemos ser favoritos. Aunque, ojo, el Atlético, que parece que está remontando un pelín el vuelo. Quizá, ¿no? Está un poco más seguro, ¿eh?
Yo lo dije, yo el Atleti, el partido clave era el del Villamarín y lo empató con muchas ausencias y el otro día ganó 5-0 y ha vuelto a ganar 2-0 y ya otra vez está en línea. Y tiene partidos para un poco coger volver a retomar la velocidad de crucero hasta el Camp Nou, que ese va a ser el partido que marque para el Barça y para el Atleti la Liga, la verdad. Hace un partido muy...
Son dinámicas, ¿no? La del Atleti, sí. Quizás, hasta que no ha perdido todos los puntos, hasta que no ha perdido toda la ventaja, o casi toda la ventaja, no le ha cambiado el chip. También depende de cómo empiece tu partido. Si tu partido empieza bien, se pone de cara antes del descanso y tal, pues, por ejemplo, ayer en Madrid, contra el Cádiz en Cádiz, si llega al descanso 0-0, pues a lo mejor no está tan sencillo, ¿no? O en Barcelona, ¿no? Si no llega a meter ese gol Chakla y llega al descanso 1-1, pues a lo mejor empieza un poco más los nervios. Es que al final, favorito...
Es que está
el Sevilla, no. Está ahí, ¿sabes? O sea, está tan mal el Madrid.
Ni con la dinámica esta que tenemos ahora de tantos triunfos seguidos desde el principio de año, a mí me da la sensación que en cualquier partido podemos perder puntos, también te lo digo.
Sí, no, pero es que
el Atleti, aunque se haya recuperado, tendrá la cabeza siempre pensando los 13 puntos, ¿no? Que ha perdido, bueno, 13, 11, le quedan nada más que dos, ¿no? Sí. O sea, si ganamos nos ponemos a dos, ¿no? Es del
sí,
de Atleti, creo. Ganamos, si ganamos el partido, sí, que nos falta.
No, sí. El asunto es que si está el Sevilla a finales de abril, con todo el respeto para el Sevilla, si está a finales de abril el Sevilla pugnando con los primeros, es que ningún equipo es fiable o no lo ha demostrado, o regular, como se suele
Sevilla,
decir, ¿no?
Sevilla tiene que ir al Petropolitano y a Valdebebas. O sea, tiene a los dos.
La misma jornada que el Barça recibe al Atleti. Que es
y luego tiene que jugar, creo que tiene que jugar con el Atleti también, en Sevilla. Me da a mí, ¿eh?
Puede ser.
¿No?
Puede ser, sí.
O el Atleti. No, ya jugaba con el Sevilla.
Ya jugó, ¿no?
Claro, fue cuando perdió la semana pasada, sí. Estoy pensando en el típico calendario de hace 3 semanas que mandaban y digo, coño, tiene el partido difícil el del Sevilla, pero no, ya lo jugó, perdió 1-0, ¿verdad?
Yo lo mantengo
desde hace tiempo. 6 puntos, ¿no?
Todos van a pinchar.
6 puntos del Atleti.
6 puntos, sí. 6 puntos, sí. Quedan, y el Barça está 5 con un partido menos.
O sea, si gana el Barça... ¿Cuánto quedan?
21, quedan 40. 6 partidos... al Barça 7
18 puntos.
Pero al final yo sigo mis 13, van a perder más puntos de lo que la gente piensa, porque es que y no es porque jueguen entre ellos.
Lo que pasa es que tenemos si hay un final de liga como el de 2014 en el que el Barça, el Madrid y el Atleti no querían ganar la liga, que no ganan un partido en las últimas jornadas, lo mismo viene el Sevilla por detrás y les pasa a todos, macho. Sería demasiado. Pues sería un poco justo, ¿eh? La Superliga. Sería una cosa, no sería injusto, sería bastante justo, porque el Barça, la temporada que ha hecho hasta ahora, el comienzo de temporada ha sido lamentable, el Madrid lleva una temporada lamentable, con sus lesiones ahora y tal, pero una temporada lamentable, y el Atleti, perder 13 puntos, no tiene perdón de Dios.
Sí, la primera vuelta del Barça es muy mala, la del Madrid tampoco es muy buena, la segunda vuelta del Atleti es bastante peor, obviamente, que es muy difícil mantener el nivel, pero quizás, o sea, el bache al Atlético de Madrid le ha durado más de lo que debería, ¿no? El bache lo va a tener todos los equipos. Lo normal es que muy pocos equipos ganan una liga invictos y demás. Entonces el Sevilla pues se aprovecha, ¿no?, de que ninguno esté dando la talla. Es como, puede ser también un poco como aquella liga de la Real Sociedad que se queda muy cerquita del Madrid del 2001, me parece. La del Nihat y Kovacevic y tal, ¿no? Que no, es la gran oportunidad del Sevilla de los últimos 20 años. Y voy a decir 20, pero puedo decir muchos más. Sevilla creo que gana la Liga en el año 45. No sé si ha estado en otra parecida. De llegar a final de año tan cerca. Que son 6 puntos, pero no, joder.
Son muy pocos. Claro, tienen que fallar 3.
Tiene que ganar al Madrid, tiene que
ganar al Madrid,
y esperar. Sí, eso sí.
Que el Atleti y el Barça empaten y ahí se pone ya 4. Es un cuento de la lechera bastante importante. Pero oye, efectivamente, ¿quién iba a decir que el Sevilla iba a estar a 2 partidos
No, perdona, mira, mira, para mi libro, el Sevilla queda segundo en el 57, 56, 58, porque juega la Copa Europa. Y se lo quita el segundo puesto al Barcelona, que se queda sin debutar en la Copa Europa por primera vez. Creo que es Eleni Herrera, el entrenador del Sevilla, aquel. ¿Sí? Hablo de memoria, ¿eh? Pero bueno, yo creo que desde entonces no está tan cerca, sí, de...
No, hombre, no, aquella vez que perdió en Mallorca en la penúltima jornada, que estaba para la Liga también, hace unos años.
Sí,
sí, sí, una época... Pues, una, sí,
me acuerdo más de los años 50 que de los 2000.
Yo creo que es la del... Mira, precisamente yo creo que puede ser incluso la del 2007 la que gana el... no sé. Digamos, una muy...
2007 la gana el Madrid. 2007 la gana el Madrid,
sí, sí, de Capel. Esa, la primera de Capello que empata, no sé si esa se queda muy, muy cerca, creo que es esa la que se queda muy cerca. Porque
pero esa es la, pero bueno, ya, puede ser, que se queda el Barça
2005
segundo.
2005 y 2006 son del Barça con mucho, el 2008 también es del Madrid con mucho, y luego ya viene Pep, y Pep gana con mucho, no se puede acercar ni cercanamente.
Sí,
no puede soñar 2008, llegar a esa, sí, puntuación. Yo creo que es la de 2007, la que está cerca, creo que
la
tiene
de,
un partido.
La de Sobis y la del Tamudo.
Sí, con un partido polémico en Mallorca, creo que le quitando penaltis o algo así y tal, y aunque pues, al final no llega a conocerse la última jornada. No, es que no,
le podríamos decir a David que compartiera la clasificación de aquella, sí, de aquel año, pero
no vamos a decirlo.
No vamos a tentar a Koeman.
No vamos a ir partido a partido.
Diría, oye, yo antes de salirnos del partido, tenía que apuntar dos datos que he visto durante el partido, que Jorge Escoria en el carrusel ha puesto que Messi ha metido 468 goles en Liga y pone, para entender la dimensión, entre Rooney y Alan Shearer marcaron 418 en la Premier. Es decir, son 50 goles más, que los dos juntos.
No, es que es una bestia parda, es que es la bestia parda absoluta. Mira, no, es que cuando se lo contemos a nuestros nietos es cuando sabremos de qué va esto.
Y luego coincide
no el interés, porque nada más que quieren ver eSports por streaming, ¿sabes? Que
es coincide muchas cosas, porque el talento es el mejor de la historia para mucha gente. Yo para mí, pues ahí está. Y sobre todo que nace, crece y se desarrolla siempre en un club muy, 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 muy alto, ¿no? No es como otros jugadores que van deambulando hasta que llegan a un grande. Messi desde el principio ya está en un grande, y es verdad que los primeros 3-4 años no juega de goleador, o sea, no ejerce de goleador, pero lleva desde 2009-2010 ejerciendo de punta de lanza del equipo, o de alfa y omega de un club que opta por títulos siempre.
Entonces, creo que lleva 12, juntan, Rafa, ¿no? Lleva 12 temporadas metiendo más de 25 goles en Liga.
Claro.
O sea, cuando yo era niño, 25 goles era pichichi fijo. O sea, fijo.
Pero Messi, por ejemplo, empieza su carrera en Newell's, ¿vale? Y con 18, 19 años da el salto a Europa, y a lo mejor sí que llega a un grande porque es Messi, joder, este jugador, como, ¿qué tal? Pero esa regularidad también se le ha permitido estar en el Barcelona.
Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, este año, 2021, que estamos en abril, lleva 23 goles, 8 asistencias. Es muy loco.
Ya ha bajado las asistencias, ¿eh? A ver, siempre suele llegar a las dos...
Es que es una locura. Es que va camino de 75 goles en el año.
Es que ha generado, estamos a abril y ha generado 31 goles entre goles y asistencias. Es una barbaridad.
Sí, estaba acabado. En octubre, noviembre había que venderle porque estaba acabado.
Aquí te ponen, que no, el Carajatlen te pone que no está Suárez por el tema de las asistencias. Bueno, es cierto que como no tiene a quién pasárselas, pues dice, pues la meto yo.
Bueno, y porque la falla, ¿no? La falla a los franceses.
Se las da a los del equipo, ¿vale? Y los del equipo no meten mucho. O sea, los del equipo no.
Con la historia del Barça con los franceses, con el Barça, salvando a Juli quizás, es para que no fichemos nunca, no nos planteemos fichar a Mbappé, porque somos capaces de convertirlo en...
Correcto. En Dugarry.
Su primo.
En Dugarry. Hacemos de Mbappé Dugarry. y demás. Y encima luego hablará mal de nosotros, como hace Dugarry. Lo recogimos ahí. Lo recogimos por culpa de Figo también, por cierto, porque ya Figo había firmado con el Milan. Es un hombre de honor, Figo, ya lo sabemos todos. Y tuvimos que chuparnos a Dugarry para que no se llevaran al Milan a Figo. Y luego los dos
se por la... Nos pregunta sobre un tití. A Haslem, ¿por qué a veces anticipa como el antiguo Umtiti? Al final, todo lo que
se trata de ir
hacia adelante, todo lo que se trata de ir hacia adelante, Umtiti lo va a hacer correctamente. Porque si llega en tiempo y forma, si llega tarde, no, pero todo lo que sea defender hacia adelante es lo más fácil para lo central. El problema es.
Es lo más fácil, pero es lo menos intuitivo.
No, y claro, y lo que a lo mejor, pues en partidos de acosar en campo rival, la mayoría de las acciones de Umtiti van a ser así. Vigilar al delantero y en el momento que el rival pega un pelotazo, anticipar.
Y tiene un primer pase rompiendo líneas y tal, muy potente. Sí, que... o sea, muy buen primer pase.
Sí, yo lo de anticiparse, que dices que es que quizás lo más fácil. A mí hay una que ha salido como un tranvía, macho, que la ha atropellado y todo, el del Getafe. Que
y el juego aéreo, ¿no?
Sí. A mí me parece espectacular. Es decir, lo que dice Jordi del pase y la anticipación, lo que está como está, pero es una bestia.
A ver, eso, que es lo tenemos que asumirlo, pero era un central para una década.
Sí.
Sí,
hemos encontrado también, el central perfecto para acompañar a Piqué y luego liderar la defensa cuando Piqué se fuera. Y esto es lo que ha pasado.
La línea de tres también le ayuda, ¿no? Porque al final le ayuda a ese atrevimiento para anticipar. Si tú estás con dos centrales, estás solo con un central y hay algunos balones en los que vas a dudar y vas a quedarte atrás, sobre todo si tú sabes que corriendo hacia atrás ya no eres el mismo, sí, o ya no tienes la misma velocidad. No sé si estará haciendo un tratamiento, reduciendo kilos.
Sí, lo he oído yo, que sí, está, ¿no? En eso estaba perdiendo, sí, buscando perder peso y demás, ponerse mucho más fino, porque claro... Porque eso,
es interesante.
Ha sido un tío muy muy grande, muy musculoso, un migardo.
También es difícil que se ponga más grueso, ¿no?
Sí, pero a ver.
Cuanto menos lo soporte tu rodilla, claro, mejor para ti. Y aparte que tu cuerpo grande, va a ser más ligero, que es lo que necesita un jugador que hará por su entrenamiento, para que es menos.
Para el juego y para la rodilla.
Sí.
Al juego y para la rodilla.
Como va a entrenar menos, seguro, y tiene que entrenar menos, hacer menos carga, ya hablaremos de Ansu Fati en su momento, pero cuanto menos entrenas, obviamente, pues más pesado es tu cuerpo, tienes que bajar kilos para que no se note demasiado esa falta de entrenamiento constante.
Bueno, David, ahora ya pasamos a otra cosa que no sea el partido. ¿De qué quieres que hablemos? Cuéntame, porque tú como... Ahora tú tienes que dirigir, tío. Yo presento un poco así, de aquella manera, pero tú dirígenos.
No me hagas dirigir, que me vengo arriba, empiezo a poner vídeos y a tomar por saco.
No, dirigir sin tocar. Dirigir sin tocar. Una cosa es dirigir y otra cosa es tocar. O sea, tú sabes el orquesta que hace así, pero no toca nada, ¿ves? No toca nada. ¿Vale? Así.
No sé, el tema de...
Como el Boncara ya.
Ha habido un tema, ¿no?, que parece que ha estado en boca de todos, ¿no?, la Superliga, como que Jordi, ¿cómo lo ves?
¿El qué?
Yo lo veo, yo mira, mi resumen es, Joan Laporta es como un gato, da igual cómo lo tires, cae bien, porque creo, para mí lo ha hecho muy mal, todo, o sea, yo estoy muy enfadado con cómo se ha comportado, pero hay que reconocerle que a día de hoy está en la mejor posición de todo. Es una cosa que...
Yo creo que es todo una artimaña.
Escucha, el Zidane de los palcos. No sabemos cómo, pero ahí está.
¿No creéis que puede ser todo una artimaña conjunta, entre la UEFA, Florentino y demás, para que se hable de eso y que no se hable del formato nuevo de la Champions? Para que no haya críticas a nada. O porque hay algo que está pasando en el mundo que no nos estamos enterando. Porque es absurdo. Netflix, o sea, todo lo que ha ocurrido en los últimos días es absurdo.
Rafa, que digo que Netflix ha perdido un guionista cojonudo contigo, macho. Vaya, vaya retorcimiento del argumento.
No, pero al final yo creo mucho en los magos, ¿no? Los magos te enseñan una cosa y por otro lado te hacen el truco. Y esto de la Superliga ha sido tan rocambolesco todo que parece, oye, vamos a hacer
Hombre,
esto
pero es que
mientras
sí, pero,
nosotros
sí, pero,
tiramos al río, pero, tiramos a los
¿sabes
muertos.
No, ¿sabes vamos a hablar por qué de no esto? Creo, porque no creo que se vaya a exponer Florentino a hacer el ridículo semejante ante
ya,
el mundo.
Eso sí, para eso, eso sí. No, igual, no. Igual querían deshacerse de Florentino, ¿eh? Aparte de eso. Porque todo empieza por Bartomeu, se supone. Todo empieza por el gran Bartomeu.
¿Quién iba a decir que una cosa que empezó Bartomeu iba a acabar como el Rosario de la Aurora? Es la típica que no, a ver, hashtag no se podía saber.
Que iba a acabar mal con Florentino, que son muy buenos amigos. ¿Eh?
Pues nada, que Florentino dimita y que se ponga Bartomeu en el Madrid. Y nos devuelva los 5 años haciéndole ellos lo mismo. Otros 5 con ellos, como el caso de Estefano, ¿no? De Estefano era 2 años para cada uno, ¿no? Pues igual, Bartomeu 5 con nosotros, ahora le toca 5 al Madrid. 5 años de Bartomeu al Madrid. Ojo, ¿estáis de acuerdo, no? Con la moción. ¿Eh?
No estaría mal. No sé, a mí lo que dices de Laporta, sí que te lo compro porque el Barça no ha quedado en la peor posición de todos los equipos, pero no sé, a mí esta situación ya ocurrió con Bartomeu y no estaríamos así tan tranquilos. Sí.
Hombre, también te digo una cosa, es como todo, cuando te dicen, es que a Messi no le expulsan, claro, a Messi no le expulsan porque hace una cosa, ¿sabes? Pero es que Bartomeu, claro, llevaba unos antecedentes penales tales que estábamos todos hasta aquí de él. Pero sí, vamos. No,
y que estamos en la Superliga. Estamos en la Superliga por Bartomeu.
Por la
porque es el que la diseña. Si es él el que la diseña, el Barça tiene que estar. Y si está, es porque está Bartomeu. Al final, una cosa va
yo, con otra. Yo lo que molaría es que ya que han cogido carrerilla con esto, lo que nos hemos creído del poder de los aficionados, también acabar con la UEFA y con la FIFA. Eso ya sería maravilloso. Eso es lo que yo haría. Y, bueno, después de oír ayer a Piqué, que se ponga Piqué al frente y que maneje todo.
La compre, ¿no?
Pero sí que creo que puede pasar. Yo, evidentemente, no el tema de los aficionados y tal, bueno, se está dando mucha publicidad, que yo creo que al final no tiene nada que ver con lo que ha pasado ahora. Bueno, un poco de fuerza, quizá. A lo mejor no me es el caso concreto de los 6 clubes ingleses, pero a lo mejor en alguno que otro sí que ha tenido un poco más de peso. Pero sí que, por ejemplo, hoy ha salido Gundogan, que ha hecho un tuit que ponía que ahora que ya han conseguido como quitarse encima la Superliga, que había que como que luchar por revocar la nueva Champions. Decía él que había muchos partidos y que también habían en la nueva
Estoy
Champions que hay 2 cupos de equipos históricos también. Al final no deja de ser otra competición muy de cara a los ricos. Sí. Es así.
La Superliga es una aberración y la nueva Champions es una puta mierda.
Sí, no, y además es que la nueva Champions como formato es para mí, aparte que es un poco complejo, a mí personalmente no me gusta. Que la Superliga, bueno, pues el formato al final 2 ligas con buenos equipos y con
tienen periodo, que buscar
pues, formatos más atractivos, claro.
Tienen que buscar algo, pero que no haya, o sea, algo, tienen que buscar una solución que en ningún caso sea cerrado y le dé privilegios a nadie fuera del campo. Es decir, lo único que me gusta de la Champions es eso, que los 2 con más alto coeficiente que hayan quedado fuera se clasifican, ¿vale? Porque al final el coeficiente de la UEFA sí que se ha ganado en el campo, en años anteriores. Pues algo así. Yo creo que por ahí podía ir de alguna manera.
Pero también tiene trampa eso, ¿eh?
¿Eh?
Eso también tiene trampa porque el coeficiente de la UEFA también se calcula en función del país en el que estás.
No, por el equipo, por el coeficiente. Tú buscas un coeficiente de equipo.
Sí, no, pero claro, pero eso se calcula en función de la liga sí. En la que estás también.
Tu o sea,
sí,
por ejemplo,
es como la bota de oro. O sea, no es lo mismo meter 20 goles en Rumanía que meterlos en España. Cuenta más en un lado que
otro. No, pero digo, me refiero al coeficiente de resultados en competiciones europeas, Rafa.
Sí, pero suma más el equipo inglés-español suma más puntuación de coeficiente que un equipo holandés. Para que
no, pero tú haces un coeficiente que sea igual para todo el mundo. O sea, sí, que sí, sí, que tiene más posibilidades de ganar en Champions, pero eso es muy sencillo. O sea, eso se cogen los resultados.
Pero,
mira, para algo tiene que servir, ¿cómo se llama? El Instituto de la Estadística, Historia y Estadística del Fútbol ese, pues que haga uno de esos. Que se pongan a currar ahí con el Excel y que hagan una cuestión así. pero que no, lo que no puede ser es que nadie pueda blindar su posición, que es lo que realmente, a mí es lo que más me cabrea de todo. Lo demás todo es negociable, pero blindar una presencia en tal, y luego lo vende Florentino, que huele a naftalina y te quiere vender futuro, y claro, te tienes que reír, salvo que vivas en Madrid, que en Madrid la gente se cree todo lo que dice Florentino, porque esto es así, se lo creen todo, están todos comiendo con uñas siguientes la posición, pero
vamos. Al final, cuando llega Florentino al Madrid, o sea, el cambio de imagen del Madrid de los últimos 20 años, de cómo estaba a cómo está, con sus cosas, es para que la gente de Madrid, aplauda a Florentino. O sea,
no, pues le puedes
aplaudir. Hay unos socios del Madrid que estarán cabreados, pero hay otros que están encantados. Sí, les da igual.
¿Sabes lo que pasa? Que el haber hecho dejación de la fiscalización de Florentino durante 20 años, ¿vale?, ha llevado a esto. Porque el que nunca te digan nada y te digan a todo que sí, hace que pierdas pie con la realidad y Florentino haya montado la que ha montado en un ridículo espantoso. Que si esto en vez de hacer el Madrid lo hace con ACS, se le monta una revolución de accionistas que a día de hoy Florentino está en la puta calle, no está en ACS más.
El socio del Madrid, si le das Copa de Europa, ya puedes poner el estadio al nombre de tu hijo.
Que está muy bien, pero que
y el Barça igual,
es una opción en la vida. Es una opción en la
y
vida.
El Barça igual, ¿eh?
No,
el Bartomeu salió reelegido después del triplete. No.
Ya, bueno, pero sí. Un triplete. Sí, claro. Sí, pero no, pero que. Una cosa es un triplete y otra cosa es la Copa Europa. Que creemos que vale la Copa Europa, porque como lo demás no lo gano, pues solo vale la Copa Europa, porque lo demás no lo vale.
2014.
Es que este tío en su vida, ya no es solo por presidente de Madrid, este tío en su vida nunca nadie le ha mandado, pero ni en su casa. O sea, desafortunadamente se ha quedado viudo y la única persona que le podía mandar en su vida, que era su mujer, pues ya no está. Y este hombre lleva...
Por cierto, de un pueblo de aquí al lado, ¿eh? Era la mujer.
Pues, pero este hombre lleva, desde que desafortunadamente se quedó viudo, pues lleva sin oír nadie que le diga, oye, pero ¿qué diablos haces? No lo ha oído eso en años, ese tío. Y ahora, lo ves, a mí ayer fue patético. O sea, fue patético... Y no es discutible, aunque te gane 14 Copas de Europa, lo de ayer es patético. O sea, es patético lo de decir, ¿pero tú me eres asambleísta? ¿Por qué tengo que consultarles yo? Les digo, pero tío, es el peor Núñez, el tardonuñismo, el Núñez del 2000, el Núñez de después de echar a Cruyff, ¿vale? Ese Núñez es Florentino a día de hoy. Lo que pasa es que ha ganado Copas de Europa, efectivamente. Pero está absolutamente fuera de la realidad. O sea, para mí... Salvo que sea una maniobra magistral que desde la mierda emerja ahora para tal, a mí, a día de hoy, el análisis que puedo hacer es que ha sido un ridículo espantoso. Espantoso.
Sí, sí. Pero es que...
Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con la UEFA o con la FIFA. O sea, que sí, que ya podían pasar a cuchillo a los de la UEFA y la FIFA ya cogiendo carrerilla, también que se pasen a cuchillo a los de la UEFA y de la FIFA. Yo estoy encantado, aunque se lo pasen a cuchillo.
Los que son críticos con Florentino lo seguirán siendo, lo eran antes. Hay socios del Madrid que son críticos, no sé cuántos son, no creo que sean menos de la mitad, puede ser. Pero si el Madrid gana la Copa Europa...
Menos de la mitad, no, menos del 5%.
Gana la Copa Europa otra vez y estrena el estadio nuevo dentro de un tiempo cuando lo estrenen, nadie del Madrid se va a acordar de la Superliga. Y ya, cuando ganan, cuando pierdan Copa de Europa y les eliminen en octavos y pierdan una copa y demás, ya ahí se le echarán cara a muchas cosas. Pero mientras tanto, el socio del Madrid, bueno, pues hemos hecho el ridículo, ganamos la Copa de Europa.
Pero para mí hay una diferencia bastante grande entre Madrid y Barça, que al final, sí que decimos que Florentino a lo mejor ha hecho un ridículo, pero... Al final, no, Florentino no deja hacer un poco liderar una cosa de que yo creo que el Madrid como club sí que se siente con esa identidad, es decir, de jugar contra los mejores y que da igual los equipos más, los menores, y no, les da absolutamente igual. Para mí el que ha obrado mal en base a su identidad es el Barça, es decir, a mí el Madrid, yo creo que Florentino Pérez hace lo que cree que tiene que hacer para el Madrid, es decir, creo que está ultra convencido y como estará casi todos los socios con cierto poder del Madrid y cierto, yo sí creo que haces un una votación de socios del Barça y no tengo claro que salga él, ¿no? Es decir, creo que será bastante parejo. Es decir, yo creo que será un 50-50, pero en el Madrid yo estoy convencido que sale un sí, pero abrumador de esto. Entonces, creo que Florentino se cobra en base a sus principios de equipo y para mí el Barça no. Para mí el Barça no obra en base a lo que dice ser. Otra cosa es que seamos lo que decimos que somos, que eso es otro tema. Y creo que en los últimos años esto ha cambiado mucho y ahora venimos con una herencia de Bartomeu que yo mismo reconozco, que a lo mejor estoy más a la que hay alguna decisión, aún me la tomo como si estuviéramos viviendo la etapa de Bartomeu y todo pienso que...
Hombre, es que la estamos viviendo en tanto en cuanto nos estamos chupando un legado impresionante. O sea, estamos en la puta ruina. Y no se puede hacer casi nada. O sea, Laporta tiene un margen de maniobra muy pequeño.
Pero al final, Laporta, vale, necesita dinero, todo lo que queramos, por la herencia. Se ha presentado al presidente. Es decir, él sabe lo que hay. Porque, por ejemplo, han salido unas declaraciones de Jordi Roche, bueno, no en su voz, de Marius Carol, que iba en su candidatura, y vieron las cuentas y dijeron, no nos presentamos. Es decir, es lícito. Tú ves que esto es una puta ruina, pues no te presentas. Pero si te presentas, sabes lo que
es. Es el nuñismo. El nuñismo solo se presenta cuando que sabe que puede pillar cacho. Cuando ve que ya cacho, tenemos que llegar el resto y arrimar el hombro y volverlo a sacar. Y cuando lo hemos sacado, van a votar al que toque dentro de pues, si es de 5 o de 10 años.
Sí, yo creo, pero al final Laporta se presenta en gana y sabe lo que hay. Y entonces, y de la Superliga, no me creo que no supiera más de lo que podíamos saber nosotros desde el desconocimiento. Es decir, no sé hasta qué punto esto le vino por sorpresa que cuando fue presidente le
dio. Yo lo que no sé es por qué se ha desencadenado justo ahora. O sea, yo lo que creo que le pilla a él es que se desencadene ahora. Y a lo mejor que se desencadene ahora, cuando lleva solo un mes, también es una estrategia de Florentino para no dejarle tener fuerza.
Sí, es posible.
Lo que es
cierto que al final
cualquier persona que haya salido fuera de aquí y tenga un poco de mundo no puede entender que ese tipo se vaya sin un papel, sin nadie, sin hablar con sus jugadores, sin hablar con su entrenador, sin hablar con nada, se vaya él solito a presentarlo en un programa de mierda que lo ven 300.000 personas, que 300.000 personas en el mundo es una mierda. O sea, es inasumible. Es inasumible eso. Y tiene que haber un razonamiento detrás. Lo que yo digo, que él, esa pulsión mesiánica, que se piensa que él todo lo que haga está bien y lo transforma en fantástico, porque es lo que le dicen los de alrededor. Tiene que haber algo detrás por lo cual haya acelerado esto, y se me puede ocurrir que es que no dejar levantar cabeza a Laporta y lo que ha querido marcar el camino y decirle, mañana sale Laporta. Y Laporta muy bien hecho, y vas a decir, tú no me marcas la agenda, campeón. Y no salió. Pero tenía que haber salido antes a decir algo. Yo lo que creo es que el lunes tenía que haber salido a dar una cosa muy rápida, ¿verdad? Ni pregunta ni nada. Oye, ¿qué está? Esto, lo que ha hecho hoy, antes de ayer. El lunes, antes de que saliera Florentino.
Sí, para mí, ya entrar en la Superliga, para mí, en clave Barça, a mí no me parece bien. Es decir, no lo veo correcto. Me dice,
yo
sí, es
opino por dinero. Como Piqué. Yo opino como Piqué. Exactamente igual. O sea, es posible que el presidente del Barça vea que es una solución a sus problemas y a partir de ahí puede empezar a construir. Pero, y es lo que no ha dicho nadie, aquí falta mucho trabajo por detrás de visión de futuro de dónde nos puede llevar. Porque esto es un cambio de paradigma. Esto no es que no es un juego de suma que quito de aquí, pongo de aquí y tal, no sé qué, no. Esto es un cambio de paradigma absoluto. Y como bien dijo Piqué, como seguramente dentro de 4 o 5 años que esto no sea así, pues acaban poniendo la Superliga, la acabarán poniendo los fines de semana y nos tendremos que ir de las ligas. Eso solo lo ha dicho Piqué. ¿Por qué? Porque es el más inteligente de todos.
Eso está claro que podía ocurrir, pero vuelvo a lo mismo.
Pero eso no lo dice nadie.
La situación del Barça de entrar, yo ya no la veo bien. Es decir, si te has arruinado por una mala gestión, No vayas en contra de cosas para mí que van en contra de los principios de tu club. Búscate la vida. Vende a Griezmann, vende a Dembélé, vende a Ansu Fati, vende a De Jong, quita salarios. Es decir, la gestión ha sido una auténtica basura del Barça. El Deportivo de La Coruña, sin ir más lejos, hizo una gestión que para mi gusto, digo, por encima de sus posibilidades, ya ahora está donde está. Pero nadie lo
ha hecho.
Vete a Italia y en Italia hay. Todos los equipos han refundado, o casi todos, ¿vale? Sí, y equipos con mucha gente detrás. Y empiezan en Serie C o empiezan más abajo y empiezan a subir. El Parma es un ejemplo, el Nápoles es otro ejemplo. O sea, lo lógico es que si...
Bueno, la situación del Barça actual es como para que pueda estar pasando eso. Es decir,
es yo creo que...
Rafa, estamos perdiendo en el amateurismo entrañable otra vez.
Sí, hemos perdido a Rafa. No, yo volví a eso.
Es la conexión suya.
Que no veo bien la entrada a la Superliga, eso yo no lo veo bien. Sí que lo puedo entender, pero no lo acabo de ver bien en clave Barça. Y luego, dos, el comunicado oficial que se hace, vale, es una medida de presión. Sí, puede ser, pero no nombras a los socios en ningún momento en todo el comunicado y luego en el...
No, pero el comunicado, David, que sacan es un comunicado que está en cierto punto consensuado entre todos para hacerlo bastante único y parecido. Yo creo que yo no iría por ahí. Por eso digo que aparte del comunicado lo que tenía que haber hecho es salir a hablar. Pero el comunicado seguramente forma parte del acuerdo de intenciones. ¿Vale? No son comunicados exactamente iguales, pero todos responden a un mismo patrón. O sea, tienes que decir esto, esto, esto y esto. Hemos recuperado, Rafa, aquí estás otra vez de nuevo.
Ya estoy, he vuelto. Lo que decía, que creo que se me ha cortado cuando estaba hablando. Para mí es que el Barcelona, o sea, o la Porta, se ha encontrado con unos papeles firmados, con una directriz de todos los clubes que no han cumplido ninguno, que era mantener la boca callada, que pase el temporal, que es lo lógico. Cuando tú presentas un proyecto así, sabes que las críticas van a ir todas de golpe. Lo único que tienes que hacer es mantener la calma, esperar que pase el temporal y a partir de ahí tú negocias con quien tengas que negociar lo que tú quieres. La Superliga igual es un órdago que no piensas cumplir, ¿vale? Es como el voy a meterme un berenjenal de la leche para estas horas, el Prusés, ¿vale? Habrá gente que sí, gente que no, pero la idea de, oye, yo declaro la independencia de Cataluña es una medida de presión de la leche. Si durante las próximas semanas tú mantienes la tú estás poniendo, no una pistola a la cabeza, porque es una metáfora un poco fea, pero tú estás obligando a negociar a la otra parte. La Superliga es algo parecido. Lo que pasa es que, claro, si al día siguiente de publicar la Superliga te empiezas a echar para atrás diferentes, pues el líder, que es Florentino, se sorprende y tiene que ir a decir a la radio... a quejarse del resto, y el Barcelona a la Porta, que no es el que lo ha firmado, se queda mirando en plan de, a mí me interesa porque económicamente me salva mucho, pero no voy a dar un paso en falso por si acaso luego tiene repercusiones,
si,
o porque
si eso estaría bien, Rafa, eso estaría bien si el lunes hubiese hablado antes de nada.
No, pero ahí se supone que el lunes tú no puedes hablar.
Ya, pero o sea, es un comunicado estándar. El comunicado es un comunicado estándar que han acordado antes.
Claro. Pero porque se supone que es lo que hay.
Es lo que han acordado, sí. Una serie de puntos, no son iguales, pero prácticamente tienen la misma línea. Pero sí. Tú, aparte del comunicado, tú puedes salir perfectamente a hablar un statement de 2 minutos y decir, ojo, esto está pendiente de la asamblea, tal, no sé qué, y ya está. Y eso es lo que hubiese sido...
Ya es quitarle peso a tu fuerza. Ya decir que tú no.
La fuerza estaba ahí, Rafa. La fuerza estaba ahí en llevar un mes y tener una asamblea de socios que tenía que aprobarlo.
No, pero.
Y que no hay de poder decir nada.
Estás hablando de cara a los socios.
Esta vez tenía. Es que, es lo que me importa a mí. A mí además me la suda.
Sí, Rafa, pero la fuerza de la Superliga es de cara a la UEFA. Entonces, de cara a la UEFA tú tienes que dar una imagen de que los dos clubes están hartos.
Ya, pero la UEFA ha entendido exactamente eso sin haber salido la Porta, lo de la asamblea. Ha entendido lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que tenía que haber hecho es una cosa rápida. Y si no, el Florentino se va solo, claro. Yo no digo que tenga que ir a un programa, no, hacer un comunicado, el comunicado, y aparte un minuto de la puerta hablando de que está pendiente de la audiencia de edad, es un proyecto que se lleva trabajando años entre los clubes europeos, y el Barça cree que es una oportunidad para mejorar el fútbol, más que eso, no salvarlo, mejorarlo, y está pendiente de que los socios decidan en consecuencia, y solo a partir de ahí estaremos dentro 100%. Eso es lo que yo hubiese hecho en dos minutos. Y ya está, y entonces es perfecto. Y a partir de ahí te callas, hasta como hasta ahora. Y estarías igual que ahora, pero yo no estaría tan cabreado.
Pero es que la idea del lunes es que ningún club, se supone que el domingo, después de publicar eso, 12 clubes, lo lógico es que el lunes no se bajen todos o no se empiecen a bajar. Es que no es lo mismo decir yo estoy en la Superliga si me deja mi madre. Es que no, es que la, el mensaje que transmites
es que el Barça no es un equipo con un dueño. Esa es la especificidad del Barça. Y tienen que entenderla, sí, ¿no? Los clubes tienen que entenderlo. Y te digo una cosa, igual que con el Bayern, esta Superliga sin el Barça no va para adelante. Igual que yo lo dije desde el minuto cero, dije, esta Superliga no será Superliga sin el Bayern.
Pero volvemos a lo de antes. Es que este comunicado el domingo a las 12 es porque el lunes en Suiza se reúne la UEFA. Es una medida de presión, es una manera de meter tú, de planificar tú lo que van a hablar ellos.
Pero esto es mucho más complejo, ¿no? Pero es que Laporta tiene que dirigirse a sus socios, es a quien se debe, a los demás no se debe. No se debe a nadie más que a sus socios. Y lo que digo es que era un comunicado hacia sus socios, incluso en catalán, para que lo entendiera tal.
Para que les cueste, ¿no?
¿No? Efectivamente, para decir, oye, esto es así, así, así y así. Nada más tenía que decir eso. Nos hemos metido aquí porque creemos que es una buena oportunidad para mejorar el fútbol, pero esto está pendiente hasta que...
En Estadio Johan, que no lo van a hacer.
Lo mismo el cabrón del David le comparte pantalla y le corta el comunicado a la mitad, ¿no?
Sí, no sé, a mí ya sabes que el comunicado, a mí me faltó la palabra socios por algún sitio. Sé que y entiendo que a lo mejor por contrato, cuando firman los 12 clubes tienen que emitir el mismo comunicado, aunque sean
diferentes. No, pero no es el mismo comunicado, no es así, no es el mismo comunicado, porque no es un comunicado conjunto, es un comunicado que da cada uno de los equipos, ¿vale?
Pues entonces yo creo que tienes que especificar que tiene que haber una asamblea de socios.
Sí, pero es la información corporativa que da cada uno de los participantes a título individual está regido en una parte del acuerdo. Entonces tienes que decir esto, y tú lo dices como quieras, lo ordenas como quieras y demás. Es normal. Pero aparte de eso, un minuto. Un minuto pero, de la puerta, me hubiese bastado.
Una cosa, ¿son los socios todos o la asamblea de compromisarios? Que no lo mismo.
No, es que da igual el modelo, eso es una discusión posterior. Es una discusión procedural. Es lo que ha dicho hoy. Ha dicho los órganos de no sé qué, no sé qué ha dicho exactamente, ¿no? Los órganos de que rigen el club y tal, no sé qué, con los socios. Lo que ha puesto hoy tenía que haberlo dicho en un minuto el otro día. Y no se hubiese cabreado más la UEFA, ni menos la UEFA, ni más los de G12, ni menos los de G12, o los de la Superliga. Y es lo que yo he echado en falta. Lo que pasa es que yo te reconozco que igual que me pasa con Zidane, que no lo entiendo, pues este tío cae de pie siempre. Aunque ahora se está filtrando lo que hemos hablado, ¿no? Se está filtrando que dicen que fue un traidor y le dijo a Tebas qué es lo que pasaba. No sé, no tengo información, pero me parece que Laporta estaba quedando demasiado bien para Florentino. También te lo digo. O sea, a hora de esta tarde, Laporta estaba quedando demasiado bien para Florentino. Y de hecho, estaba quedando en la posición para ser el tío más importante junto al del PSG. Que es el que se. Porque el del PSG se supone que se lleva bien con Florentino, se lleva bien con el de la UEFA, pues Laporta se lleva bien con Florentino. Lo que ha dicho, y el de la UEFA más o menos ahora parece como no le tiene el gato, le tiene el resto, pues puede ejercer de mediador para esa negociación y sacar partido extra. Y entonces, ¿qué pasa? Que Florentino, puede ser que todo esto sea una maniobra para que no sea Laporta el que esté en la posición de fuerza entre todo el mundo. Y a este le da igual que sea el jeque, porque como la posición de fuerza ya la tiene el jeque, porque tiene más pasta que la madre que lo parió, pues le da igual que aparte de eso tenga fuerza. No, yo te estoy poniendo... Esto es negociación pura y dura, y esto es tiburón, o sea, esto es tiburoneo premium.
No, y que Laporta también lleva su experiencia, ¿no? Y yo creo que es un tío que cae bien. Y cuando caes bien...
Sí, cae bien.
Y es que sí, mira, podemos cerrar con esta pregunta que nos hace Zazov Biafra, que dice, ¿cuál creéis que será la solución de todo este tema? ¿Una Champions con más garantías y dinero para los grandes?
Tal cual.
O añado yo, o volverá a la Superliga a flote.
No, a ver, esto lo que pasará es que la UEFA tendrá menos poder en la nueva Champions o como se llame, ¿vale? Pero estará dentro. No sé si será una Champions o si será una se llamará Superliga, no sé cómo será. Pero al final todo esto es lo que hablaba Rafa, ¿verdad? Es una apertura de negociación muy agresiva lo que han hecho. Lo que pasa es que le ha salido por el
este. Sí, pero porque no se han mantenido unidos. Para mí no, la UEFA...
Por lo que sea. No, tal vez digo una cosa. No se han mantenido unidos, es muy fácil decirlo. Cuando tú tienes unos intereses en Inglaterra, aparte del fútbol, que son muchos, de vender gas, Abramovich o otros Premier negocios League. Que tengan los otros, tal, no sé qué, y el gobierno te dice, mira, seguramente no te pueda meter, pues que es lo que dicen los gobiernos, dice, seguramente no te pueda meter mano en esto de la Superliga, porque tal, claro. Pero te vas a tener que sentar conmigo en esto, la próxima vez que te sientes conmigo no te voy a poner los mismos ojitos que ahora que eres el dueño del Liverpool, el dueño del Manchester, el dueño del Chelsea o el dueño del Tottenham.
El dueño del Manchester se va.
Funciona así, el mundo funciona así. ¿El qué?
No, eso sin duda. A mí el tema de que desaparezca UEFA y FIFA...
Imposible, yo creo.
No, que desaparezca, me refiero que no rija esta competición.
Que le quites el pastel. Que le quites el pastel. Yo lo veo imposible.
Si esta Superliga se explica bien y se explica en detalle y se trabaja con la gente de abajo y no con la UEFA y con la FIFA, ¿no? Sino con las ligas, con los tal, no sé qué, se explica. El poder de los clubes, estos 12 equipos que están, más el Bayern, si se apunta, y el PSG, o sea, esos 14 equipos, ¿vale? Esos 14 equipos tienen mucho, mucho, mucho poder y son seguramente el 90% de los ingresos que puede generar la FIFA.
La UEFA, sí, pero al final el
entonces,
concepto
es... La posición de negociación es diferente. Ahora está muy mal, pero la posición de negociación, luego, si se vuelve a dar la vuelta a esto y se cuenta con la gente y no tienes en contra... nada más que a la UEFA, porque le estás quitando las prebendas por no hacer nada, porque la UEFA prácticamente no hace nada. Te secuestran el estadio. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen los de la Superliga y los florentinos, estoy de acuerdo con algunas cosas. Pero lo que no puedes hacer es primero venir como un salvador pensando que somos todos idiotas y pues, hacer una presentación lamentable y encima decir que te insultan. Pero ¿en qué mundo vives? El problema de Florentino es que se cree que el mundo es como España y España no es el mundo. El mundo es una cosa mucho más diferente de lo que ellos se piensan. O sea, Florentino aquí en España hace y deshace lo que le da la gana. Nos llena, hay que decirlo, macho, nos llenó de terremotos la costa de Castellón y Tarragona y le damos 3.000 millones en la factura de la electricidad. Tú y tú. Nosotros le damos los tres dinero a Florentino. ¿Vale? Pero eso pasa en España. Nos guste más, nos guste menos, lo tenemos, estamos muy a gusto y tal, pasa aquí. Pero este proyecto no es un proyecto de la Superliga española, no. Es una Superliga europea con vocación mundial.
Sí, pero ¿vale?
Al final, hacerlo de esa manera. Concepto, y Florentino, concepto... y hay que decirlo bien claro, Florentino no está preparado ni por edad, ni por background, porque es un empresario del BOE de los diferentes lugares del mundo. Es un empresario de obra pública, ¿vale? De obra pública, o sea, vive pues, de la obra pública con sus cosas de la obra pública. Y, aparte, tiene una edad avanzada que lo que decía, macho, le vas a explicar tú a los chavales de 18 años, ¿va a venir un señor de 74 años a decirme cómo tengo que ver yo el fútbol o no verlo? Hombre, no, hijo, no. No, hijo, no. Y luego la experiencia que tiene, que se piensa que es el Mesías. Y todo esto es la pulsión que tiene mesiánica de querer trascender. Este tío no le vale con haber ganado todo lo que ganó en el Madrid, de ser un tío súper importante en la historia del Madrid, sino lo que quiere es ser importante en la historia del fútbol. Lo que este tío está soñando es que se cree la Copa Florentino Pérez. Es lo que está. ¿Es así? Y nadie... El estadio no sé. Quiere la Copa Florentino Pérez, que sea la próxima Copa Europa. Y esto nadie se atreve a decírselo en Madrid. Pero es así. Quiere la Copa Florentino Pérez. Y todo esto lo hace para tener la Copa Florentino Pérez. Porque es un... A ver, este tío vive fuera de la realidad. Absolutamente fuera de la realidad. absolutamente. O sea, las últimas 96 horas demuestran que Florentino Pérez vive fuera de la realidad. Y es una, bueno, esto es indiscutible. Es indiscutible.
La mayoría de 14, 15, 16 poderosos.
O 17 Copas de Europa. Vive fuera de la realidad. Y le han pegado una hostia que le han puesto, que todavía está dando vueltas.
Sí, pero volviendo pero, sin querer dejar de meterme con Florentino, pero el concepto de Superliga no puede prosperar. El concepto de Superliga implica que haya un equipo cerrado. Siempre.
Eso está descartado. Eso está descartado, claro. Porque es que son muy malos. Por eso viven fuera del mundo. Esa es la barrera que hace que el populacho se ponga del lado de la FIFA y de la UEFA.
Claro, pero es que
el populacho somos nosotros.
El otro concepto es el de Copa Europa. El otro concepto es el de Copa Europa.
Pero lo que tampoco es de recibo es que sea la UEFA la que
La UEFA, yo te digo que está atada de pies y manos. O sea, la UEFA lleva años intentando potenciar las federaciones pequeñas. Yo hablo de UEFA, no de FIFA. De hecho, Ceferin viene de Eslovenia y ya te digo yo que Platini también lo intentó. Nada, o sea,
John Tiriac era rumano, ¿eh? Y John Tiriac es un mafioso de cojones.
Pero ya te digo yo que lo que le interesa a la liga rumana, a la eslovena, a la croata, a la serbia, a la ucraniana y a la bielorrusa es que por lo menos el campeón acceda directamente a la fase de grupos. Porque eso es una pasta muy importante que los 4 o 5 países de Occidente le dejan.
Pero a lo mejor, Rafa, la pasta no tendría que llegar porque el campeón participe, sino la pasta tenía que llegar por un mecanismo de compensación que haga que llegue realmente a donde tiene que llegar. Porque si a lo mejor resulta que me estás diciendo, por ejemplo, el Estrella Roja, ¿vale? Si el Estrella Roja se convierte en un equipo dominante en Serbia... Se convierte dentro de Serbia y gana todo, se convierte y gana durante 15 años la Liga y está 15 años en la Copa Europa, no estás equipando a la Liga Serbia, estás dándole pasta al Estrella Roja.
No, pero... Vale, luego ya habría desigualdad dentro del país. El asunto es que ahora mismo, o sea, un equipo...
Es que es lo que me gusta. Yo no quiero meter dinero en Serbia. Yo quiero meter dinero en la estructura del fútbol serbio. No quiero meter dinero en la Estrella Roja.
Pero la idea de potenciar el fútbol europeo significa que haya más igualdad, no que haya más desigualdad. Que tú quieres hacer que la Champions sea siempre de España... Italia, Alemania, Inglaterra, sigue con este modelo.
Escúchame, que yo estoy de acuerdo, Rafa, y lo que hay que hacer es trabajar tanto en la línea de los gastos como en la línea de los ingresos. Porque ¿qué es lo que ha hecho la UEFA? Flexibilizar el financial fair play. Y eso es directamente lo contrario de lo que tenía que hacer. Pero ha sido la manera con la que han conseguido ganarse algunos. Pero es que, por eso es que aquí tiene que venir un tío. Tiene que venir un Piqué como al tenis. Tiene que venir un Piqué al fútbol. No puede ser Piqué, aunque a mí me gustaría, porque Piqué tiene unas connotaciones, es un jugador del Barça y tal. Y si a Piqué no lo van a admitir por cuestiones más políticas y demás, no sé cuántos, en Madrid en la puta vida y tal. Pero una figura como Piqué que venga aquí y desde fuera intente organizar esto de una manera que sin intereses espurios.
Pero ¿cómo lo reorganizas?
Si lo supiera, no se nos cortaría esto porque tendría todo súper, os daría mucha pasta para que hiciéramos esto súper premium y tuviéramos una banda ancha así. Y no sé, y aquí tendríamos gente y tal, no sé qué, pero no es sencillo. Yo no tengo la solución, pero vamos, que lo que queremos creo que podríamos estar todos de acuerdo. En eso que tú dices, por ejemplo, con la Estrella Roja me da igual. El dinero tiene que ir a la Federación del país, la Federación del país también tiene que no ser corrupta, que eso es otro tema importante, para que los euros, como pasa con las ONGs, lleguen al que los necesitan, no se queden por en medio, ¿vale? Y entonces aquí se queda por en medio primero con la UEFA, luego se queda con la siguiente federación y luego se queda con los clubes de las federaciones. O sea, hay una serie de intermediarios por en medio para que llegue al fútbol, ¿vale? Lo que es el fútbol, a las estructuras del fútbol en países que no tienen, en países no tan, o sea, no tan pudientes económicamente dentro de la UEFA, tienen que pasar primero por la UEFA, luego por la Federación del país y luego, pues, seguramente por clubes del país para crearlo todo. Y por ahí se pierde mucho dinero. Entonces hay que buscar la manera de desintermediar y dejar de hacer millonarios a gente. O sea, el concepto es sencillo. El concepto es muy sencillo y seguro que nos ponemos todos de acuerdo. Bueno, menos los de Madrid, que dirán que 14, 17 Superligas queremos ganar y tal. Pero vamos, si lo que queréis buscar es una cosa que sea tal, un poquito con cabeza, ¿vale? Pues, y muchos del Madrid estarían de acuerdo, ¿sabes? También, o sea, no son todos. O sea, esto no le hace al Madrid ganar menos Copas de Europa, ¿vale? Es libre. De hecho, cuando estaba el fútbol más equilibrado, ganó 6 seguidas, ¿no? Se supone. Las 6 primeras la ganó seguidas, las 5 primeras la ganó seguidas, y entonces sí que coño estaba un poco más equilibrado. No tenía los problemas que estamos viendo ahora.
Los campeones de cada liga y demás, no sé. A ver, cuanto más se volviera hacia ese modelo,
y oye, menos. Edu Guada estará encantado, macho. Edu Guada ya está encantado. Dos horas de podcast.
En cubierta.
Son las 2 de la mañana. Mi mujer me va a matar directamente. Cuando mañana no me pueda ni levantar, porque es el segundo día que me quedo hasta las 2.
¿Eh? Mañana repite.
David, no dices nada. Nos hemos quedado Rafa y yo divagando, tío. Córtanos, macho. Córtanos, que son las 2 y pico, tío.
Bueno, si quieres podemos ir cerrando, pero no, es súper complicado generar una competición justa, es muy difícil, pero sí que yo cuando estoy en el tema de las federaciones estoy bastante con Jordi y sobre todo la masa salarial es clave, es decir, para... Y yo sigo con mi pedrada de cupos de canteranos, es decir, si todo un equipo grande...
Las comisiones, ¿no? Escucha, las comisiones...
Si todo un equipo grande...
Limitar las comisiones es muy fácil, limitar las comisiones. Limitar las comisiones es una cosa súper fácil, no necesitas nada y todo el mundo estará de acuerdo. Y el que no esté de acuerdo es porque pilla, y entonces le pillará.
Y luego, si tú a un equipo le pones 12, 15 canteranos en plantilla... por mucho dinero que tengas, si te ponen eso, no, que quitan las comisiones y te generan una masa salarial muy ajustada.
Es muy difícil, Rafa, es muy difícil, digo David, es muy difícil porque ¿qué es un canterano?
No, bueno, habrá que valorarlo, pero sí, no, tú dices, ahora se podrá fichar juveniles y tal, vale, fichar juveniles no es tan fácil, como un jugador profesional, mucho más difícil,
Ya, pero eso que tienes que ponerte de acuerdo que es un canterano.
Eso repercute en el nivel del espectáculo. O sea, tú lo que quieres es ganar dinero, que el espectáculo sea alto, porque si el espectáculo es una mierda, la gente va a dejar de ver eso. O sea, si tú pones 15 canteranos y la plantilla de 23, los otros 8 tienen que ser la rehostia. Y no vas a poder hacer 15 canteranos buenos de nivel siempre. Ni el Barça.
Bueno, en el Barça deberíamos hacerlo, tío. Es lo que tendríamos que hacer.
Pero hay generaciones y generaciones. Tema de los canteranos es complejo. Por ejemplo, extranjeros, limitarlos como antes, pues provoca que, por ejemplo, pues los equipos de fuera de europeos, pues quizás se queden sin uno o dos, tres jugadores, pero no sin todos. Al final el Ajax, por ejemplo, hace tres años está casi fuera.
Pero el problema de los extranjeros es que eso no se puede limitar.
Claro, es una cuestión porque es la Unión Europea y demás. Sí, sí.
Pero el tema de canteranos te potencia identidad, eso es así. Y luego es que el Barça tiene, pues mira el Pjanic, es un ejemplo clarísimo. Pjanic no podría estar jugando en Valencia y en cualquier equipo. Es absurdo que nada Pjanic cuando juegue en el Barça.
De hecho, ojalá estuviera jugando en el Valencia.
No, pero tienes a Pjanic, a Junior, son jugadores, hostia, que podrían estar jugando en equipos que sería mucho más
divertido.
Sí, bueno, pero eso es modelo de negocio que ha elegido el Barça en los últimos años. No tiene por qué ser así.
Pero te pongo un PSG, es decir, que a lo mejor tiene el banquillo a Draxler y ha jugado 200 minutos este año, no sé cuántos ha jugado, o Rafinha, o Sarabia, y dices, hostia, ¿por qué no pueden jugar en un equipo, tío?
Es decir, claro, pero...
Quédate a los franceses, quédate a Rabiot de turno, quédate a todos estos, no vendas, no haya tantos movimientos, no hayan tantas comisiones, como dice Jordi, y que Sarabia pues juegue en el Olympique de Marsella.
Pero canteranos no son todos los franceses del PSG.
No. Evidentemente habría que calibrar un poco lo que es canterano.
Hemos abierto el típico melón que nos va a llevar a las 3.
No, hay que cerrarlo ya porque sí que se ha ido un poco de madre el horario. Hemos empezado la segunda parte.
Es como que me dejas un afectuoso saludo para Edu Boada y sus 45 minutos.
Yo el tema de canteranos te lo cambio por nacionales.
Podría ser una opción. Es decir, podría ser una opción y, también, sí, no, no te lo diría que no. Y es mucho más fácil de limitar.
Hasta que... Bueno, porque como pasaba en Italia en los años 50, todos son oriundi y se empiezan a llegar argentinos con apellido italiano y se les empieza a nacionalizar y...
A ver, y aquí todos los sudamericanos
y mexicanos serían...
Sí. Echa la ley, echa la trampa. Pero bueno,
pero por ejemplo,
hay mucho consultor, David, hay muchos consultor de McKinsey que cobra mucho dinero por hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo.
Claro.
Y más o menos con el mismo nivel de acierto, no vayáis a pensar. Lo que pasa es que hace bien los PowerPoints y tal, y va con la corbata, el nudo de la corbata bien hecho, no como nosotros, ¿eh? Y tal, pero hay mucho de McKinsey que tiene menos idea que nosotros, hace lo mismo que nosotros, que es divagar, lo pone bonito y tal. Y entonces, eso es la base de esto. No os penséis que, de verdad, la gente, no os penséis que esto es, que son grandes genios y tal. No, son currelas, como cualquiera de nosotros.
Por eso sale ella, como lo de las
consultores y tal. Efectivamente, y al final, pues es lo que pasa, porque esto no es una solución sencilla, no tiene una solución sencilla. De hecho, creo que va a dar mucho que hablar, va a dar mucho giro. Pero vamos, yo esta semana estoy disfrutando casi como con lo de Busquets. No puedes ponerlo Busquets, porque como nos han echado antes... No puede poner lo de Busquets. Busquets es Dios, correcto. Como lo de Busquets es Dios, yo llevo toda la semana disfrutando como gorrino en charca, viendo hacer el ridículo a Florentino Pérez. Perdonadme, es que lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, mucho, 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 mucho. Mucho. Llamadme malo, pero es así. Oye, qué bien se ha oído, salvo cuando hemos decidido que... No, cuando nos hemos crecido, ¿eh?
Qué cabrón.
Hemos crecido. Me he echado unas risas, ¿eh?
Bueno, al menos en iVoox, que es donde tiene que escucharse bien, se escuchará bien.
Seguro. No, hombre, es muy posible. Amigos, dejad un comentario si habéis llegado hasta aquí. Darle al like.
Que no creo.
El que ha llegado hasta aquí se merecería que la música fuera buenísima. La que ponemos, ¿eh? Se lo merecería.
Que no, que nos diga, se merece poner la música del próximo día. Que nos ponga la canción.
Escúchame, esto es verdad, qué bien. Vamos a hacer interactuar con nuestros amigos. No valen los del chat que están aquí, que tienen mucho mérito, que nos vamos a quedar con sus nombres y no para nada malo, ¿no? Sino ya son seguidores premium, pero el primer comentario en iVoox que ponga una canción será la que cierre el próximo podcast en el que hagamos David y yo, ¿no? La semana que viene. ¿No, David?
Bueno, a Xavi y a Edu
no le vamos... Estos chavales jóvenes que tienen otros gustos musicales a lo mejor no nos queremos imponer, pero nosotros que no tenemos criterio... Chicos, la próxima vez que aparezca el culo de Chamberí en un podcast del estadio, yo os garantizo que el primer comentario de iVoox en este podcast cortito que se va a quedar en 2 horas será la canción que pongamos para cerrar. ¿Eh? Este es el mérito de haber llegado yo creo que la suma debe ser casi 2 horas, macho, ¿no?
Sí, hora 40.
Hora 40, hora 30 y pico, ¿eh? Hora 40.
Estará orgullosísimo de nosotros, Richie Zazo, tío. Tenéis que estar orgullosísimo de nosotros. Richie, no vale que pongas tú el comentario, porque nos vale una cosa de metal de estas salvajes que me gustan a mí, pero hay que democratizar el estadio, tío. Queremos, no, iba a decir que queremos ser mainstream, pero no queremos ser mainstream, ¿no? Pero queremos ser audibles, ¿eh? Para la mayoría de nuestra gente. ¿Eh? Así que nada, hay que dormir rápido otra noche más, amigos.
Sí.
Más nos toca dormir rápido, ¿eh? En fin.
Pues muy bien.
Me he portado bien, ¿no? En vez de bajarme una botella de champán, me he bajado una lata de Mau. Es lo que tiene un partido de liga frente a una Copa del Rey. Y hoy no nos podrán decir que nos hemos emborrachado en la antena. No,
cuando ganemos la liga ya sacaremos el gin tonic.
Lo hago. Esto para la liga. Esto ya no se puede superar. Buenas noches.